nuevo programa, ¿sí? De Bioticando Radio, 40 aniversario. Es fabuloso que anden por acá, transmitiendo directamente dentro de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y es fabuloso el clima el día de hoy. Estamos viendo por qué ha llovido, hay calor, pero bueno, muy agradable aquí desde Morelos. Bien, pues vamos a comenzar con este programa del 40 aniversario y vamos a presentar a las personas que estamos invitadas, que son muy especiales, unos grandes amigos aquí en el CEPROVI, sí, y amigos personales también. Pero antes de todo, vamos a presentar a Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, en esta edición especial de la historia de los 40 años del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues como dices, muy contentos de estar aquí con dos compañeros del centro que han tenido grandes actividades y que el día de hoy nos van a platicar de esta parte de su historia a través del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y ver, complementar de todos estos programas que hemos tenido. Hemos logrado ir armando una historia de esta gran familia que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a los invitados, al doctor Crescencio Basaldúa Muñoz y al contador Amado Rodríguez López, ambos grandes compañeros de aquí del centro y que hoy han estado aquí dispuestos a compartirnos su tiempo, su experiencia de esta fabulosa historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros, qué gusto tenerlos aquí en este programa de Bioticando. Bienvenidos. Pues bueno, vamos a empezar. No sé, se me ocurre, empecemos por el contador. El contador, que están viendo que hacen señas, ambos quieren, se pelean por comenzar.
Pero el conta, por favor.
Vamos a iniciar con el conta, perdón que te tutee, es la mala costumbre que tengo, no, conta, pero con todo respeto. Sí. Conta, cuéntanos cómo es que conoces el CEPROVI, bueno, que te enteras del CEPROVI, ingresas a él y toda esta historia que es tan interesante de cada uno de los compañeros, por favor.
Muy bien, pues buenas tardes a todo el público, muchas gracias por la invitación, muy contento de pertenecer a esta familia de CEPROVI y pues me hace recordar pues, 31 años, ya voy para, wow, 32 años aquí. Efectivamente, yo trabajaba en la Ciudad de México, bueno, estuve en Acapulco, toda mi vida fue en Acapulco, sin embargo, por la aventura, la edad, pues me invitaron a trabajar a la Ciudad de México y pues fui a trabajar Canal 11. Okay. Ahí en Canal 11 estuve ahí 3 años en Recursos Humanos, pues, okay, toda una experiencia ahí en Canal 11. Y de ahí, obviamente, siempre mi reflexión fue venir de la ciudad de Acapulco y trasladarme a la Ciudad de México. Había una gran diferencia que, la verdad, a mí nunca me gustó la Ciudad de México. Me gustaba para conocer, para la aventura, trabajar, ver, pasear. Una ciudad muy grande. Sí. Y pues yo vengo del puerto de Acapulco, un puerto con reconocimiento internacional. Yo quería vivir esa experiencia de trabajo, experiencia laboral. Pero nunca me gustó quedarme a vivir, echar raíces en la Ciudad de México. Entonces siempre yo tenía esa parte de no quedarme a vivir en la Ciudad de México. Y sin embargo, me tocó la transición de Canal 11, una problemática que tuvo en su tiempo, en el 90. Entonces me tocó estar ahí, un problema muy general, un problema muy grande ahí en Canal 11, que me hizo reflexionar y dije, este es el momento. Busqué la manera cómo hacer un cambio y finalmente, pues, de mis amigos que yo tenía ahí en Canal 11 también y en el IPN, pues me dijeron, si no quieres quedarte a vivir aquí, echar raíces en la Ciudad de México, pues está Morelos, ¿te parece bien? Porque tampoco quería regresarme a Acapulco. Todavía, okay. Dije, no, todavía no, pues estaba soltero y dije, no, yo no quiero regresarme a Acapulco. Me dijeron, ahí en Morelos, en provincia, ¿te parece? Le digo, perfecto. Y de ahí vino una recomendación. Vine aquí por primera vez, pues de toda una ciudad, yo vengo acá y dije, pues esperaba ver un edificio, esperaba ver un edificio del IPN, pero pues claro, encuentro aquí terracería, los chivos, las vacas, me espero a que pasen todo y allá que entro y pues yo venía con traje y todo, pues trabajar allá en Canal 11, trabajé también en la DGTI, que es la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, y pues a nivel federal, todo el país nos tocó. Uh-huh. Entonces venía yo y yo dije, ¿a dónde vine a parar? No, creo que sí, mejor me voy a Acapulco, porque dije...
Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos de regreso otra vez, ya ve, en ocasiones aquí el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y la zona nos hacen curiosidades con la luz. Pues el día de hoy pues se nos fue la luz, señores, así es de que bueno, tuvimos que volver a hacer todo desde el inicio, imagínense, no es cierto, nada más tuvimos que prenderlo y volver a estresarnos para arrancar otra vez el programa. Bueno, Chuy, pues vamos a continuar,
vamos,
¿no?
Con vamos esto. A continuar.
¿Cuál cuenta? Lo vimos nada más con las manos alzadas que nos estaba comentando, así es de que bueno, si gusta continuar otra vez, sí. Lo ubicamos en el IPN, ya en el Canal 11, ¿no?
No, me recuerdo que casi se arrepiente y se regresa a Guerrero.
Ok, ya se arrepiente, sí. Casi se Cuéntenos. Regresaba.
Adelante, bueno, retomando finalmente, nos quedamos aquí en Ceprobi, iniciamos en mayo del 1993, y a partir de esa fecha pues, retomamos trabajando en este lugar y muy contento, mucha experiencia y bueno, esa fue nuestra historia para llegar aquí a Ceprobi.
Ok, así es como te enteras de Ceprobi y llegas y bueno, llegas hace 31 años y te encuentras con que no hay nada construido, no hay nada, mucho que hacer, pero poca construcción, ¿no? Porque yo creo que ya estaba desarrollo tecnológico en ese entonces y llegas a ver esta situación. Cuando tú llegas, ¿llegas ya a tomar funciones de contador como es tu profesión o tienes algún otro puesto en el intermedio?
Llego directamente en el departamento de servicios administrativos. Me tocó trabajar con una maestra que tuve, mi jefa, muy estricta, muy rigurosa, pero muy buena en el trabajo y pues ella me enseñó el teje y maneje de aquí del centro, que para ese tiempo era muy pequeño, realmente uh-huh. Era muy pequeño, la contadora Areli Pérez Tagle, ahí en el departamento de servicios administrativos y pues su brazo derecho de ella, ¿no? Su brazo derecho, entonces muy, muy, muy contento, la verdad muy contento en ese aspecto.
Qué bien, conta. Y pues bueno, cuéntanos tú tu experiencia de cómo te enteras de Ceprobi, cómo es que caes en estas garras.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que atendieron a la sugerencia de que iniciara el contador, porque mi historia es completamente diferente. Vamos, vengo de un pueblo, Tetela del Volcán.
Ok.
Yo no conocí al Ceprobi. De hecho, fue algo curioso la manera en que llegué, pero vamos a platicar un poquito qué pasó antes. Yo trabajaba en gobierno del estado, en ese entonces estaba como coordinador de asesores y luego como especialista en fruticultura. Y en ese momento hubo que decidir o continuaba en gobierno del estado o me venía a Ceprobi. Pero ¿por qué digo que no conocía al Ceprobi? En el puesto de especialista en fruticultura, desarrollamos junto con otros compañeros de Puebla y Guadalajara un proyecto y lo presentamos en Fundación Produce. Pero resulta que el que entonces era el jefe del Departamento de Vinculación, el licenciado Claudio Hernández, había presentado un proyecto que tenía el mismo título o muy parecido, utilizaba la palabra diagnóstico. Y entonces allá en Fundación Produce dijeron, a ver, pues pónganse de acuerdo, no vamos a financiar dos proyectos para un diagnóstico. Y me dijeron, ve, allá Ceprobi, platican con Claudio, pónganse de acuerdo. Y bueno, a lo mejor el proyecto es lo mismo. Así que vine, platiqué con Claudio, le presenté el proyecto que habíamos desarrollado, mis compañeros y yo, y le pareció interesante todo el trabajo que se había desarrollado para llegar a plantear ese proyecto. Coincidió con que iba a salir una compañera de ahí del Departamento de Vinculación y entonces me dijo, en este momento tienes trabajo y en ese preciso momento no lo tenía. Trabajaba en gobierno del estado, pero eran programas temporales. Y me dice, ¿sabes qué? Connie, así se llamaba la compañera, ex compañera, va a salir en julio. ¿Te interesa? Dice, a mí me llama la atención lo que hiciste, la parte que hayas hecho de este proyecto a mí me interesa. Necesito a alguien que tenga esas habilidades. Me gustaría que te vinieras a colaborar aquí con nosotros. Y pues Claudio, el licenciado Claudio, fue prácticamente quien me dijo, esto que estás planteando no es así como lo estás planteando. Yo buscaba financiamiento en CEPROB, imagínense. Estaba un poquito perdido, ¿no? Pero así fue la historia. Buscando ponerme de acuerdo con Claudio para que presentáramos un proyecto financiado allá en Produce, en Fundación Produce, logré, no sé, hacer una buena presentación, que él se interesara en las habilidades que habíamos desarrollado y llegué a CEPROBI directamente al Departamento de Vinculación.
Okay. Doc, una pregunta, entendí que el título era casi el mismo con el de sus dos proyectos, uno nada más era una palabra o dos palabras que eran diferentes, ¿entiendo eso?
No, en realidad quizá no lo dije correctamente. Ajá. Más bien, la palabra que identificaron así casi como palabra clave, okay, allá en Fundación Produce fue la palabra de diagnóstico.
Ah, ok, ya.
¿Sí? Sí, en el caso de licenciado Claudio estaba planeando un diagnóstico de biotecnología, de empresas que se dedicaran a la biotecnología como una manera, okay, de buscar justamente la vinculación del centro con el entorno.
Ok, ya. Yeah.
Sí, con empresas o instituciones, sí, que desarrollaban biotecnología.
Ya.
Yeah. Y en mi caso yo estaba planteando un diagnóstico completamente diferente para desarrollar una zona agrícola.
Ah, ok, correcto. Pues yo dije, bueno, ¿cómo iban a...? ¿Se cruzaron las mentes ahí o cómo lo hicieron? Pero bueno, ok, sí eran cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, en algunas cosas el concepto de diagnóstico se cruzó ahí y ahí es donde valió todo, ¿no?
Para Fundación Produce el diagnóstico era un diagnóstico.
Un diagnóstico, claro. Sí, claro. Claro.
¿Sobre qué a ellos les conflictuaba?
Ajá.
Que tuvieran que apoyar,
claro,
financiar dos proyectos que tuvieran una misma palabra, diagnóstico.
Claro. Oiga, Doc, y después de que ya se pusieron de acuerdo, ¿qué sucede?
Ah, bueno, en ese entonces, pues yo tenía la licenciatura terminada, o sea, nada más. Y bueno, cuando digo que tuve que definir fue porque justamente cuando venía ahora por la mañana para el CEPROBI y venía imaginando de qué iba a versar esta conversación, digo, es probable que me pregunten, ¿y quién es Crescencio? Sí, ¿no? Porque de repente es una pregunta difícil de responder.
Claro.
Generalmente se contesta con, soy esto o hago aquello, pero ¿quién eres? Y entonces, ¿quién es Crescencio? Yo ahora puedo decir, en el transcurso de Tetela para acá, dije, pues es una persona ávida de conocimiento, que está infinitamente agradecido con el Instituto Politécnico Nacional por todas las oportunidades que me ha brindado. Desde entonces, desde cuando ingresé al entonces Departamento de Vinculación o UPIS, desde entonces me llenaba de satisfacción asistir a los seminarios. Entonces, bueno, supuestamente con un puesto de especialista y me daba cuenta que en realidad mi especialidad era ínfima, o sea, casi era un neófito contra todo lo que se maneja aquí, ¿no? Todo el conocimiento que se genera en este centro. ¿Qué pasó? Bueno, en una de las instituciones en donde se presentó este proyecto, que fue la universidad, me dijeron, mira, ya llegaste allá con Claudio, olvídate de tu proyecto y vas a trabajar
con esto
en ese departamento.
Claro.
Y ocurrió. No se logró el financiamiento ni para el CEPROVI ni el mío, pero bueno, yo felizmente, hoy lo puedo decir, felizmente ingresé a colaborar justamente en ese departamento.
Wow.
¿Cómo ves, Chuy? Oh, qué interesante. Sí. Y regularmente, yo creo que los que ingresaron de alguna forma de inicio al CEPROVI, creo que fue de esa forma, porque hemos comentado que a través de estos programas que lamentablemente para lo que es el exterior, de hecho, para el mismo interior del Politécnico Nacional, el CEPROVI era muy desconocido. Ya últimamente ha ido tomando pues más fama, ha ido tomando su lugar, porque pues es un centro ya de 40 años. Y realmente hay muchas personas en el instituto que les mencionan que trabajamos en Morelos, en el CEPROVI, y preguntan, ¿y desde cuándo está, no? ¿O existe el CEPROVI? Entonces, aún así, para los que llegaron, así como el contador que llegó y encontró todo pues en obra, más bien ni en obra, ¿verdad? Era campo totalmente, todo era el campo experimental, o ya era CEPROVI, conta cuando
ya era CEPROVI.
Ya era CEPROVI.
Sí, ya era CEPROVI.
Ok. Y cuando llegaste, ¿cuáles fueron los retos más complicados con los que te enfrentaste? Digo, aparte de la impresión.
Sí, los retos que me encuentro aquí es en el Departamento de Servicios Administrativos. Me tocó iniciar en ese tiempo estaba la doctora Gloria Dávila, y yo asignado al Departamento de Servicios Administrativos. Todo era manual.
Ay, ¿sí?
Todo era manual, y obviamente también ya tenía la formación de trabajar de manera manual. Sin embargo, en mi tiempo de 3 años en la Ciudad de México, me permitió conocer, trabajar en computadoras. Ya sabía, ya conocía, y entonces llego acá y no había, bueno, pues a manera manual, ¿no? Pero me tocó ver llegar una primera computadora al Departamento de Servicios Administrativos.
¡Guau!
Wow, ¡qué estaba, fiesta le hicieron!
Estaba, la contadora de Eli, que era mi jefe, me dijo, ¿sabe qué? Ese equipo, sáquelo de aquí, mándelo, porque ese equipo son del área de cómputo. Ahí debe de estar, no aquí. Pero, o sea, fue así un estira y afloje.
Sí, claro.
Que dije, no, ¿sabe qué? Pues llegó para acá, para servicios administrativos.
Claro.
Y la verdad me dijo, aquí no lo va a usar. Entonces yo me quedaba en las tardes, salía a las 3 de la tarde. Yo me quedaba en las tardes para estar, porque eran equipos nuevos, de hecho. Entonces, sí estaban ya modernizados a los que yo había ocupado. Pues digo, pues a trabajarle, a entrenamiento, a conocer, a explorar. Y nos permitió mucho ahí, con esa computadora y una impresora, implementar muchas cosas. Desde cheques, porque antes eran cheques a máquina.
Claro.
Hacer muchas cosas ahí desde esa computadora. Nos permitió, pero era un tiempo muy adicional, porque sí era de dedicarle tiempo a una computadora, implementar muchas cosas que nos permitió ahí modernizar en ese tiempo, pero todo fue un buen tiempo ahí.
Oiga, contador, y bueno, se quedaba después de las 3 de la tarde, salía que 6 de la tarde de aquí, más o menos. Sí, y ya el transporte, bueno, ¿ya trae coche o el transporte todavía? Porque a algunos les tocó todavía patita, de aquí a la carretera para subir y de irse. ¿Usted vivía dónde?
Yo vivía en Cuernavaca.
¡Oh, de aquí sí ibas! Bueno, sigue viviendo en Cuernavaca, ¿no?
En Jutepec.
En Jutepec, pero ¿de aquí agarraba camión para allá?
No, tenía coche.
Ah, bueno, ah, ya.
De la Ciudad de México. Sí. Pues,
ya, trajo coche.
Ya. Sí.
Wow. Sí, porque, por ejemplo, la temporada cuando hablamos con la maestra Marcela, ¿se acuerda, Chuy? Que nos comentaba que las primeras computadoras aquí eran monocromáticas, eran verdes, creo, o no sé si le tocó ya de color, contar.
No, era monocromática.
Era monocromática, sí, ¿no? Sí, verdes, sí, completamente. Sí. Acaba ojos, ¿no? Sí. Eso de que salía uno y veía verde todavía afuera, ¿no? Y no era la vegetación realmente. Entonces, sí, era fabuloso. ¿Se acuerda del Windows que utilizaba?
No
se acuerda del Windows, pero no. ¿Era de discos todavía? ¿Guardaba entonces un medio?
Sí, porque me tocó en la Ciudad de México los discos flexibles.
¡Oh, de grandes!
Sí, grandes.
Son los de 5 1/4. Sí. Esos eran una carpeta casi, ¿no?
Y acá ya me tocó con los
más chico de los de tres un medio, ¿no? No, es que era toda una aventura. Y después cuando se perdió la información, no. O sea, sentía que el mundo se le acaba. Y peor que hicieran números, sí, era un poquito más complicado, ¿no? Adelante, Chuy.
Creo que sí, en cuestión de traducción a los a las personas jóvenes del día de actuales, porque es que cuando uno se pone a platicar, digo, porque a mí me pasa, ¿no? Hemos vivido tantas transiciones de la tecnología que fácil haríamos un libro, ¿no? Desde como platica el Conta de llegar y tener que hacer todo a mano,
sí, todo,
o sea,
a mano.
Ocupar las máquinas para hacer los memorándums, los cheques, todo esto, y si había algún error no había cómo corregirlo, había que tirar ese documento o utilizar las mañitas que había de borrar y cosas así, que las secretarias de antiguas sabían hacer muy bien. Ajá. Pero ahora con cortar, pegar, eliminar y podemos hacer miles de cosas, ¿no? Pero realmente es toda una aventura. O sea, la experiencia que se tiene, que hoy en día probablemente no sea tan valorada, pero el hecho de saberle hacer las cosas a mano.
Para hacer esa transición, ¿no?
Sí, y llegar luego, y otro choque es el hacer la transición, porque hay gente que se niega, si ya lo sé hacer a mano,
pues le tocó
lo dejaban utilizar la computadora, ¿no? Porque la gente suele tener miedo a los cambios en ocasiones, ¿no? Entonces, ha sido parte de una historia muy padre el hecho de poder contar con esas experiencias, ¿no? Porque yo creo que generacionalmente nos toca nos ha tocado el hecho de vivir todas esas transiciones donde es bien interesante, ¿no? Hablaba el ingeniero la otra vez de las reglas de cálculo, ¿no? No
había calculadoras. Yo apenas las vi y las conocí en el museo, ¿eh?
y las calculadoras eran carísimas, eran como una computadora, ¿no? Yo me acuerdo también en mis estudios comprar una Texas Instrument. Era así como nada más de los...
No, cuando salieron las Casio y demás, ¿no? Sí. O sea, está bien una cosa, por ejemplo, en esa transición qué importante es, porque el Conte lo vivió, o sea, vivió con computadora ya en el Politécnico, de repente ya no... Ahora es manual todo, y de repente viene el cambio y dicen, no, dices, ¿qué pasa aquí, no? Y tú, supongo que él tuvo que convencer, después de ese tiempo extra, de decirles, bueno, más rápido así, ¿no? Yo tuve un contador en algún momento de mi trabajo, que hacía las operaciones manuales y los resultados los ponía en Excel. O sea, sacaba el resultado en la calculadora... Y el resultado de la calculadora mecánica lo ponía en la casilla donde hacía la suma, primero la calculadora y después lo ponía allí. Era muy interesante esa transición porque no confiaba en Excel o en el profesor de cálculo en ese momento. Entonces era doble trabajo cuando lo íbamos a ver diciendo, ¿qué hace Conta? ¿Por qué no lo hace? Era otro Conta, ¿eh? Sí, ¿por qué no lo hace en Excel? No, le digo, porque es que me da, es imperfecto, o sea, da otros números. ¿Pero cuáles? ¿En las milésimas? ¿En qué? ¿En las millonésimas es diferente? Dice, no, sí, es que mire, me redondea muy diferente. Dije, qué caray. Y lo veías y hacía doble trabajo. O sea, doble trabajo. Entonces, muy interesante esa transición y al contar lo vivió. Porque el quedarse más tiempo para que la gente viera que se podía hacer de esa forma... Y ya, eso es algo. ¿Y alguna vez lo convenció, Conta, para decirle, oiga, ¿y nuestras computadoras cuando vienen ya vio que es más fácil? ¿La llegó a convencer?
Sí, ya con el tiempo definitivamente pudimos implementar ya varias cosas en el área de recursos humanos, todos los que son documentos, oficios, ya nos tocó todavía esas de matriz de punto.
Impresión de matriz de punto, con la cinta.
Sí. Toda esa parte de ahí, documentos, cheques, demás documentos, todo, y hasta que ella se convenció y bueno, pues ella quedó maravillada también porque dijo, bueno,
claro,
definitiva, pero sí tuvo un costo atrás de todo eso.
Porque más trabajo.
Sí.
Mucho. Y eso, o doble trabajo, ¿no? Mientras que le crió
modernizar muchas cosas, claro. Ahí aquí en ese departamento, y también permitió implementar cosas nuevas también ahí, porque pues claro, nos hacía más nos ahorraba muchísimo los trabajos. En ese tiempo, de verdad, yo diría, en ese tiempo manejamos 3 cuentas bancarias, digamos, ¿no? O sea, Fundación, Conacyt, las del Poli, ¿no? 3 cuentas. Y pero esto llegó a crecer, llegamos a tener hasta, recuerdo a lo mejor, 25 cuentas bancarias, porque eran diferentes proyectos, diferentes recursos. Ching. Y todo eso nos facilitó porque la computadora era una maravilla en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí pudimos ver un crecimiento, tanto escuchando al doctor Crescencio, ver este centro crecer de manera académica.
Claro.
Y también verlo ir a la par, la parte administrativa y contable, pues la verdad ha sido la verdad muy bueno, y las bondades que hemos tenido en el Instituto Politécnico también ha sido de mucho respaldo. Y bueno, yo puedo pues presumir, me tocó trabajar con la doctora Gloria Dávila Ortiz, el último tiempo de su gestión estuve con ella porque ahí llegué, me tocó trabajar todo el tiempo con el doctor Miguel Velázquez, también sus dos periodos que él tuvo de director. Me tocó trabajar con el doctor Adrián Quintero también, los dos mandatos que él tuvo. Me tocó trabajar los dos mandatos con el doctor Antonio Jiménez Aparicio. Me tocó trabajar directamente con la doctora Trejo el último tiempo también. Y ahora, bueno, con la doctora Kalina. Y ha sido toda una experiencia.
Una aventura. Y diferentes persona. Estilos de trabajo.
Definitivamente.
Sí, o sea...
Al menos tiene uno esa experiencia que uno dice, vamos a tratar de por dónde quiere ir. Había directores, me tocó un director que me dijo, mira, yo no sé nada, tú lo que me des aquí, yo te lo firmo. Y había otros directores donde fue otro
todo
tipo de
aprendizaje, claro.
Y todo, y por qué, y esto. Pues, y eso nos ayudó mucho, porque hoy en día, pues, finalmente, lo que nos ha marcado toda esta experiencia también han sido las auditorías, porque son evaluaciones. Las auditorías son evaluaciones que nos van marcando y tenemos que pues trabajar de manera institucional y sacar el trabajo, pero pues con toda esa experiencia, pues la verdad yo me siento, digo, vuelvo a repetir, muy agradecido primero con Dios y también por un Instituto Politécnico.
Claro, excelente.
Claro. Doc, dentro de esto, tú nos comentas que llegaste y aquí tuviste un desarrollo y un crecimiento también personal. Sí. Cuéntanos un poquito de esto, por favor.
Sí, bueno, estuve un año directamente en vinculación.
Ajá.
Al cabo de ese año, se pidió por, no sé, de alguna manera estaba por el tipo de plaza que tenía, tenía que estar en investigación también. Entonces, el decano pidió que yo colaborase con él y entonces estuve medio tiempo en vinculación y medio tiempo en el Departamento de Biotecnología. Posteriormente estuve con la doctora Alma Leticia Martínez Ayala y después se abrió la oportunidad de dar clases en la Universidad del Estado, estaba dando 8 horas, cuando una vez ya estando por checar mi salida, eran las 7 de la noche prácticamente, Me llamó el doctor Quintero y me dijo que que le interesaba que yo estuviera en la jefatura de la UPIS, hoy la UPIS. Uh-huh. Y me tomó desconcertado. Yo estaba así como que muy contento con la participación ya directamente en el Departamento de Biotecnología. Y lo consideré como un reto, lo asumí, las primeras semanas fueron terribles.
Me imagino.
Fue un estrés increíble. Margarito de allá, de IPCA de Acorda, porque me ayudó bastante alguna terapia que tuvimos con él. Afortunadamente fue algo bonito, se logró muchos, creo que hasta ese momento no se habían logrado tantos convenios, la firma de tantos convenios, se logró crecer en ese sentido. Sin embargo, al cabo de 3 años y medio prácticamente, viendo tanto conocimiento y tan ávido de conocimiento, dije, me estoy ahogando. Tengo que crecer académicamente.
Ok.
Y hablé con el doctor Adrián, le pedí su apoyo para poder hacer una maestría. Uh-huh. No fue algo muy bien recibido. Algunos compañeros me criticaron, me dijeron que cómo era posible que estuviera prácticamente yéndome como a una aventura, porque estaba optando por una maestría en biotecnología y, bueno, mis bases eran o son no tan sólidas como muchos de mis compañeros. Pero, bueno, tuve la fortuna de tener una excelente directora de tesis, la doctora María Luisa Villarreal, y entonces con su apoyo, con el apoyo de mis compañeros allá de maestría, se logró, en ese momento, bueno, después del periodo, tener el grado de la maestría en biotecnología. Yo quería continuar como había ocurrido con varios de los que ahora trabajan aquí en CEPROVI, que hicieron maestría y doctorado corrido, pero bueno, en mi caso no fue posible, y entonces terminé la maestría y me reincorporé a CEPROVI.
Ok, qué bien. Y y durante esto, digo, porque siempre suena fácil el hecho de varias personas aquí que han logrado estudiar su maestría, su doctorado, pero no es sencillo, porque aparte de eso demanda y requiere de mucho esfuerzo, de muchas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo cuando es uno solo estudiante de tiempo completo y cuando uno ya tiene ciertas responsabilidades, y aparte de eso, pues tengo que cumplir con las responsabilidades del trabajo y cumplir con las responsabilidades que lleva el tener o estudiar un grado, un posgrado, ¿no? Entonces, ¿qué tal esa experiencia?
Sí, bueno, permitiría hacer una puntualización al respecto. Inicialmente quise hacer, cursar la maestría aquí en CEPROVI. En ese tiempo estaba el doctor Miguel Ángel, Miguel Gerardo del Valle.
Ajá, ok.
Miguel Gerardo. Sí, Miguel Ángel. Miguel Velázquez del Valle. Él tuvo sus motivos para negar el permiso. Posteriormente, cuando salí del CEPROVI, no hice la maestría aquí, uh-huh. Tuve descarga académica. Sí fue, pesado. No es tanto el que tuviera que continuar
con el tiempo completo de trabajo.
De trabajo aquí en CEPROVI, sino tuve descarga académica, eso me permitió lograr el grado, pero los primeros 6 meses estuve a punto de hacerles caso a quienes me habían criticado, porque fue muy difícil. Fue exageradamente difícil. Un módulo de termodinámica que, bueno, aún ahora me acuerdo y me da escalofrío.
Sí, hay materias así.
Ese primer semestre bajé 20 kilos durante la maestría. Sí.
Sí. Aparte es estresante.
Hay maestros tenebrosos de plano.
No, y es que aparte la exigencia para lo que estás estudiando, desde luego que va de la mano con ese estrés, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a repetir, hay gente que toma las cosas como con cierta facilidad, ¿no? Yo aquí aprovecho nada más para hacer mi corte comercial, ¿no? Aquí el CEPROVI imparte seis programas de posgrado, entre ellos 2 maestrías, 3 doctorados y 1 especialidad. Entonces, yo sé que no es fácil, pero aquí es lo han logrado, han salido muchas generaciones de estudiantes que han decidido tomarlo. Yo vuelvo a repetir, no es una situación fácil, pero es de quien toma las riendas para formarse, ¿no? Porque
no de cualquier forma. Por ejemplo, ellos tienen la facilidad, o la mayoría de estudiantes del centro tienen la facilidad de ser estudiantes de tiempo completo. Y eso de alguna forma es algo que libera un tanto la parte de poderse dedicar solo al estudio. Pero no le quita dificultad, ¿no? A final de cuentas, porque deben de prepararse, porque es un grado superior. Entonces, tanto la maestría como el doctorado, y ahorita le preguntaremos cómo le fue con el doctorado. Pero vamos con el contado.
Pero sí hay maestros tenebrosos, ¿eh? La verdad, yo tuve algunos donde te decían, pueden sacar lo que gusten, jóvenes, el examen, por favor, me lo vayan a dejar a la oficina. Decías eso y dices, no, esto va a estar increíble. Y sí, lo peor de todo es que ibas a consultar a otro doctor de maestro de ahí de un lado y te decía, no, yo creo que tiene que estudiar más, así como que Dios los ayude, jóvenes. Sí, sí. No, 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 hay de todo en la viña del Señor, de plano. Pero bueno, qué padre, ya pasó sobre yo por eso. Sí. Sí, qué bien, qué bien, qué bien.
Quedó en la historia.
Qué buena historia, sí, la verdad, qué buena historia. Y lo comprendo porque en la ingeniería también a veces decían eso y decías, no, Dios mío, ¿por qué no fui músico? Otra cosa, ¿no? Sí, no, no, y era fabulosa, la verdad, era fabulosa. Oiga, cuenta, ¿y usted? ¿Qué onda? ¿Ya hago aquí? ¿Ya implementó? ¿Ya hago...? Ay, les cuento algo así. Aquí el público va a recordar que, por ejemplo, aquí el CEPROVI es en una barranca. Así es que puedes encontrar cualquier cosa dentro de la barranca. Aquí muy chistoso, por ejemplo, hace unos días encontramos una lagartija. Primero la impresora imprimía bien. De repente me sale a salir manchada. ¿Sí? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pues ahí nos pusimos a revisar qué tenía la impresora. Una lagartija. Sí. Tenía una las hormigas, la lagartija. O sea, aquí es fabuloso el lugar porque tenemos mucha fauna, muchos animalitos por donde quiera. Es que padre vivir entre eso. Pero en ocasiones se meten donde no deben, ¿no? Entonces sí nos causan problemas. El contador es aquí amigo íntimo de nuestras demandas en ocasiones diciendo, conta, ni sabe quién se metió al cañón. Conta, ni sabe quién se metió a la computadora. Ay, ¿quién se metió a la subestación eléctrica? Entonces, toda una aventura aquí que a veces en la ciudad no se puede vivir. Ahí se meten otras cosas a las cosas, sí, de dos patas y demás, pero aquí se meten animalitos y es fabuloso también la aventura, ¿no? Entonces, pobre Conta tiene que vivir con eso todos los días. Cuando le hablo, le digo, ni sabe qué, Conta. ¿Qué pasó? Me dice nada más. Y ya, ahora tenemos algo nuevo, ya sucedió algo nuevo. Entonces, bueno, a ver, vamos a enterar. ¿Qué sucede, contador, cuando ya implementa, lo mueven de puesto, cambia, sube de nivel, baja? ¿Qué sucede? Porque usted llegó con un puesto acá, pues ya tenía personal a su cargo, o poco a poco fue subiendo. ¿Y qué? ¿Ahí nos puede contar un poquito de historia?
Bueno, ¿qué sucede? Antes ¿Qué pasó, déjame comentarles, ¿qué pasó? El público no sabe, pero el contador es nuestro subdirector administrativo.
Ah, claro,
entonces,
sí.
Entonces, él tiene todo el poder del dinero aquí en el centro.
Exactamente, sí.
No tanto así porque es regulado, ¿verdad? Pero, pero sí. Para que sepa nuestra audiencia que, bueno, él ha sido el contador y durante mucho tiempo de estas gestiones, él ha sido nuestro subdirector administrativo.
Exacto.
Y pues es quien mantiene a flote en cuestiones económicas. Por eso es lo que comenta Robert de que le reportamos que ya se metió un animalito, ya se echó a perder al equipo y todo, y él tiene que hacer su magia.
Sí, tiene que hacer su magia. Sí,
reponer
quien
el equipo.
No, y ¿saben qué es lo más fabuloso, público? Es de que el contador siempre tiene una risa, aunque sea un poquito desforzadita porque tiene problemas como todo mundo. Entonces así como que, no se preocupe, lo vemos después, después búsqueme. Ok, gracias, hasta luego. Y se va uno contento. Entonces se va uno contento y después te habla, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y ya, eso es muy bueno. La verdad, es una gran persona el contador y siempre nos trae con una sonrisa, siempre un saludo, sí, muy efusivo, y eso es padre. ¿Qué onda, Conta? Cuéntenos su historia, ¿cómo subió?
Ok. Sí, yo llego aquí como pues ahora sí que un empleado.
Un simple, humilde individuo, sí, como todos nosotros, exacto.
Y bueno, ahí en algo que ahorita me hace recordar es que cuando yo llego, pues, mi jefa era la contadora Areli, una contadora que pues, tiene una larga historia y mucha experiencia. Trabajó en Hacienda, entre otros, aquí en El Vergel, aquí en Cuernavaca. Sí. Y cuando después empiezo a trabajar con ella, porque yo no la conocía, pues me cuenta de que ella, sus planes son de que ya se va a jubilar. Entonces, ya inicia el doctor Miguel Velázquez y ella ya presenta sus papeles para jubilarse. Entonces me dice, usted se va a quedar. Y le digo, yo me voy a quedar. Para mí era un paquetote en ese tiempo, ¿no? Para mí era un paquetote. Tuve un tiempo con ella, ella era la jefa de departamento de servicios administrativos. Tenía teníamos un compañero, Rolando Guerrero, apoyando ahí, que era trabajador de campo, que estuvo ahí con nosotros trabajando, y una secre, ¿sí? Julia Gil. Llega ella y pues éramos nada más nosotros. Y ya empezamos a trabajar, empezamos yo pues empezando a conocer cómo está el teje y maneje del centro. Y bueno, al poco tiempo hay cambio entre la transición de la doctora Gloria Dávila Ortiz, termina su gestión, entra Miguel Velázquez, ella mete sus papeles para jubilarse. Entonces yo dije, a ver cómo voy a quedar yo aquí, ¿no? Entonces el doctor Miguel Velázquez me manda a llamar y me dice, ¿sabes qué? Yo traigo mi contador de la Ciudad de México, porque él venía del cuerpo de asesores de la Dirección General. Dice, yo vengo de allá, dice, y yo traigo mi contador de confianza. Digo, sí, la verdad no nos conocemos, ¿no? Uh-huh. Está bien, le dije, pues yo me dedico a lo que sé hacer y pues bueno, adelante, ¿no? Yo permanezco ahí, soy contador y me quedo ahí en el Departamento de Servicios Administrativos. Pasa una semana, pasa dos semanas, la contadora Eli se va de permiso y me manda a llamar el director Miguel Velázquez y me dice, ¿qué cree? Mi contador siempre no se viene porque lo ascendieron de puesto. Entonces no se viene de la Ciudad de México. Entonces ya pedí referencias y pues todo apunta hacia usted. Yo puedo ser el único, de hecho.
Era el único. ¿Quién levanta la mano?
Digo, bueno, ok, yo me di el lujo de decirle, ahora usted espéreme, déjeme una semana, pensarlo, medirle todo, cómo está. Sí, estuve en entrenamiento con la contadora Areli, pero dije, deme chance, necesito pensar bien porque esto me va a cambiar muchas cosas, claro, ¿no? Porque pues ser personal en ese tiempo administrativo, pues subir a una jefatura de departamento con todos los requisitos que se requieren. Entonces le dije, deme chance una semana y le confirmo. Y ya pasó la semana y bueno, pues adelante, ¿no? De 1995, enero del 95,
wow,
entro como jefe de departamento de servicios administrativos. Toda mi vida ha sido ahí hasta el 2009. 2009, bueno, ya le toca ahora al doctor Adrián Quintero y pues él, como el centro está creciendo académicamente, también administrativamente tendría que crecer. Y bueno, con él trabajé en el proyecto de crear la subdirección administrativa. Entonces, en junio del 2009 se crea la subdirección administrativa y bueno, él me apoyó, me respaldó para que yo me quedara ahí como interino, en tanto ya como un nuevo subdirección, se abre las ternas, todo el proceso de una terna para una subdirección, quedo yo como interino, en tanto se abría la convocatoria. Finalmente pues participo y digamos que no tenía mucha competencia, entonces me quedo yo como subdirector administrativo. Y bueno, ya son dos periodos que tuve, terminé ahí y ya también dentro de ese tiempo que yo tuve también, cuando antes de ser subdirector me pidieron apoyo para trabajar con el doctor Adrián en ese tiempo era la unidad de asistencia técnica, que hoy es la CEGED. Tuve ahí un promedio de 6 meses nada más y ya de ahí dijo, no sabes qué, regrésate al área contable administrativa, claro, necesitamos que estés acá mejor. Yo me regreso y de ahí, desde ese tiempo, termino mi gestión como subdirector administrativo y pues bueno, me toca ahora con el doctor Antonio Jiménez Aparicio como director y hubo algunas transiciones de cambios de la estructura y se crea el departamento de recursos humanos, recursos financieros. Y ahí me mandan a esa oficina de recursos. Y la otra, que era departamento de servicios administrativos, como migró a subdirección, la dejaron como departamento de gestión administrativa.
Ajá.
Así se quedó. Entonces ya eran dos departamentos en recursos, en la subdirección administrativa. Ahí me tocó ya trabajar con la maestra Leticia Morales bajo la dirección del doctor Antonio Jiménez. Entonces ya me mandan a ese departamento como jefe de recursos financieros. y ahí me quedé. Y bueno, pues hasta el septiembre del 2023, una vez más con la doctora ahora Trejo, Gabriela Trejo, pues tengo la oportunidad de reincorporarme otra vez a la subdirección administrativa como interino a causa de las convocatorias, claro, que salieron y no hubo candidatos. Me piden apoyo y desde esa fecha pues ahí estamos. Entonces, toda la vida ha sido ahí en financieros.
¡Qué cantidad de experiencia! ¡Qué cantidad de experiencia, eh! ¡Qué bárbaro! Sí, que es que le tocó desde Amanita, sí, hasta toda la evolución, la repartición, sí, la reorganización y todo.
Y es algo que sí también, pues yo me siento muy claro, privilegiado, porque realmente sí, hoy en día ya tenemos una variedad de compañeros con mucha experiencia, una profesión también. Sin embargo, le digo, no es algo que yo lo decidiera, que yo quiero,
claro, trabajar fue la evolución,
con Miguel Velázquez, yo quiero trabajar con Adrián Quintero, yo quiero trabajar con la doctora Trejo, yo no nunca fue mi decisión de levantar mi mano, aquí estoy, yo quiero, no, finalmente yo ahí donde me pongan, ahí trabajo, si me piden apoyo, le entro, y si me dicen ahí te quedas sentado, como sucedió en algún tiempo, yo pues ahí estoy trabajando, ¿no? Venían las auditorías, me encerraban ahí a sacar todos los pendientes de la auditoría, pues apoyaba en desde diferentes áreas donde he estado, claro, ahí misma de la subdirección administrativa, ahí hemos estado apoyando.
Wow. Qué bien, qué mundo de experiencia.
No, y esta parte de tan interesante de la, ya lo comentaban, de la diferencia de cada gestión, ¿no? Porque hemos pasado por muchas tipos de hecho ya entrevistamos aquí a los directores y exdirectores y están todos, todos, sí, con los que has trabajado, sí, todos, la doctora Dávila ya vino, vino el doctor Miguel, bueno, se enlazó el doctor Miguel Velázquez, el doctor Antonio Jiménez Aparicio, okay, y el doctor Adrián Quintero, la doctora Trejo también, y estuvo la doctora Cali también. Uh-huh. Entonces son los directivos que han, uh-huh, contado el centro. Y ambos con personalidades totalmente diferentes,
sí,
¿no?
Que
entonces, y no solo la personalidad, sino la forma de trabajo y el adecuarse a cada forma de trabajo, yo creo que es un reto, ¿no? Digo, cercano desde la subdirección debe ser una situación, y aún así nosotros lo llegamos a sentir. Yo estoy aquí desde la administración del doctor Quintero, ya en la última administración de él, fue cuando yo llegué hace 15 años que llegamos aquí, y me han tocado esos cambios, y sí se siente en cualquier puesto, se siente la diferencia de cambios. Entonces, ¿a ti cómo te ha ido con estos cambios de administración, Doc?
Bueno, realmente no me puedo quejar, quizá con el doctor Velázquez, ¿no? Miguel. Como lo mencioné, tuvo sus
motivos,
porqués. Ajá, sí. Tuvo sus porqués. Con el doctor Adrián fue una relación muy, muy, casi de amigos, ¿no? O sea, sí, realmente podría decir que ha sido para mí el mejor directivo con el que yo haya convivido, ¿sí? Después con el doctor, con la doctora Gaby y el doctor Jiménez, logré también apoyo. No dependió en su momento de ellos o de en el caso del doctor Antonio, de él para que yo pudiera ir a hacer el doctorado.
Okay.
La norma en el Politécnico se complicó demasiado, y no pude ya para hacer el doctorado tener el permiso de licencia. Entonces, no obstante, puedo decir que conté con el apoyo del doctor para que entonces sí ya pudiera realizar las actividades de investigación propias del centro, más aparte la parte que yo, wow, estaba haciendo allá con el doctorado. Tuve que cursar materias acá, tuve que pagarlas, como cursos de propósito específico. Y logré un objetivo.
Claro.
Me costó mucho, en una etapa de la investigación me costó mucho trabajo porque de repente con unos resultados de cromatografía resultó algo que no esperaba. O sea, no es que yo hubiese planeado que iba a hacer eso. Y entonces tuve que buscar la explicación para saber que, de qué manera se estaba relacionando lo que había hecho con los resultados que había obtenido. Y entonces, bueno, me acerqué a muchos de los compañeros del Departamento de Biotecnología y, bueno, realmente recibí algunos tips. No fue el grado así de que me dijeran, pues tiene que estudiar más. Tardé un año encontrar la fuente que me permitiera explicar los resultados. Afortunadamente, yo había tenido ya buenos resultados, mejores que durante la maestría, que en la maestría fueron muy buenos, tan buenos que llegó, recuerdo ahora, lo había olvidado, al doctor Alfredo alguna vez me mencionó que no era bueno que estuviera teniendo tan buenos resultados, y yo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Si, digo, eso no se le puede decir a un amigo, un compañero, pero ya después cuando me dio la explicación, digo, bueno, sí tiene razón, ¿no? O sea, todo iba saliendo tan bien que cuando me topé justamente con ese problema ya a nivel de doctorado, mi nivel de estrés, pues así, ya lo traía alto, se fue a las nubes. Entonces yo no había lidiado con eso. Fue hasta ese momento que comprendí justamente las palabras del doctor, claro, Alfredo. Y no sé si hay alguno de los que nos estén escuchando, de los estudiantes, puedan reconsiderar esa parte. Cuando todo va bien, no hay problema. Sí, pero cuando hay un tropiezo, realmente la oportunidad de aprendizaje se potencia.
Sí, claro.
Claro.
Repetirlo, entenderlo y volverlo a hacer y hasta que lo entiende uno.
Sí, así es. Sí. Sí, sí, de hecho lo hemos comentado también dentro del programa que emitimos los viernes. El no obtener resultados en una investigación o no los resultados deseados no quiere decir que esté mal hecha la investigación.
Claro.
No, sino que es parte de la misma investigación. Nos decía por ahí el doctor Mario Rodríguez que no se puede considerar un fracaso o un error, ¿no? Sino es parte de la misma investigación. O sea, porque da una experiencia, no es por ahí el camino, debo de corregir y buscarle por donde sí es, claro, el camino. Entonces, pues así es la investigación también, ¿no?
Definitivamente. Sí, alguno de los más grandes desarrolladores dijo que después de 1,000 veces que lo había intentado, ya sabía 1,000 veces maneras de no hacerlo.
De no hacerlo.
Exacto, exactamente. Exacto.
Y es cierto, tiene toda la razón el doc, porque, por ejemplo, yo tuve una materia que se llama electromagnética en la ingeniería, lo reprobé 2, no, 3 veces, ya andaba definiendo mi vida para otra carrera, ya casi abogado, otra cosa, sí, bueno, lo pasé, lo estudié tantas veces, me comí el libro tantas veces, que di la clase en ECIME 16 años, sí. 16 años di la clase porque me fascinaba la clase, o sea, al fin lo entendí.
Y es que es eso, cuando sí, se logra entenderlo, como usted lo dice,
sí,
se disfruta tanto que platicarlo
Lugosa.
Se vuelve a disfrutar, sí, del momento, sí, en que se prende la luz después de haber estado en la oscuridad,
sí,
de la
tantos años, sí, sí, no, es increíble. Les voy a hacer una pregunta,
muy interesante porque todos esos cambios, esos esfuerzos, esos y me muevo, me voy, me quedo y total me quedo, sí. O aquí el Doc, yo supongo que hubo días de decir, híjole, no, ya hasta aquí la dejo, ¿no? Y había días es muy estresante diciendo, ya estuvo, ahí tiro la toalla, sí. O hay veces dices, no, espérame, aguántame, ¿no? Otros 10 minutos más, ¿no? ¿Qué sucede? Porque que quiero, el voy, me quedo, no hay problema, ¿no? Pero cuando ya estás con familia, ¿en qué momento ya tuvieron que pensar en la familia también? Conta, ¿usted en qué momento tuvo que definir diciendo, me quedo porque ya está mi familia, ya no puedo estar bailando? O de plano su señora y el latiguito original dijo, no, mi chavo, tú ya me trajiste y me cumples. Así es de que, ¿qué onda, Conta? ¿Cómo va eso? ¿En qué momento usted ya tuvo que asentar cabeza de plano?
Mira, eso me hace recordar también que sobre todo cuando era fin de año, los cierres, cuando era todavía manual, era quedarse casi a dormir acá.
Claro, sí.
Los cierres de cada año, me tocaba a veces, digamos, medianoche, llevar a mi jefa a su casa, a Tlaltzapán, y de ahí a mi casa, ¿no? Y al día siguiente, pasarla a recoger a las 4 de la mañana, pasar otra vez aquí, dormir, descansar un rato. Es toda una vida, en este caso, cuando uno era soltero. Sin embargo, es parte de un crecimiento, es parte de una madurez,
claro.
Bien, todo tiene su tiempo, y ya cuando llega el tiempo de casarse, pues obviamente también dedicarle tiempo. Sin embargo, son acuerdos, en el matrimonio son acuerdos, ¿sabes qué? Yo de lunes a viernes trabajo, y sábados y domingos la familia, que era un decir, porque también los sábados y domingos
sí,
era estar trabajando en casa,
sí, claro.
Pero al final son acuerdos en la familia, y ha funcionado. Para
bueno.
Mí, por ejemplo, cada quincena lo sigo haciendo, cada quincena es sábado familiar. Entonces,
bueno.
Vamos con la esposa, con los hijos, vamos a comer. Pues para eso trabaja uno al final, ¿no? Para
claro.
Eso trabaja uno, entonces disfruto uno de la familia. Desde niño, bueno, empezaron a llegar a la familia y ha sido hasta la fecha. O sea, cada 15 días vamos a desayunar, porque la familia es la estabilidad. Si allá fallo en la familia, me afecta en el trabajo, ¿sí? Y viceversa. Entonces es disfrutar los tiempos, yo creo, y los acuerdos, todo claro, de manera muy clara.
Es muy importante. Yo trabajé en la hotelería y a veces a los 31 estaba trabajando. En la hotelería, cuando unos trabajan, los otros disfrutan. Y aquí los contadores, imagínense, fin de mes, de año, pues tenía que chambearle a lo que daban, ¿no? Entonces, como dices, es una realidad, es un acuerdo. Y los doctores también tienen lo suyo, porque hemos escuchado otras exposiciones en donde dicen, vengo en la madrugada o me quedo en la noche para cuidar a mis animalitos, a mis plantitas, o vengo el sábado y el domingo a regar. Entonces, yo no, Chuy, también es un esfuerzo tremendo, también para los doctores, y más cuando no se entiende.
No, yo creo que a final de cuentas todo aquello que se hace con pasión, ¿no? Que le gusta a uno hacer, se realiza con ese gusto, ¿no? Porque hemos platicado mucho aquí sobre la familia del Ceprovi. Yo creo que sí es cierto,
es
que formamos
familia.
Una gran familia. Convivimos aquí la mayor parte de la vida, y hablo de la vida porque digo 31 años, 20 y tantos años,
24
años, sí. Dentro de la misma comunidad, conociendo compañeros, no solo la parte administrativa, la parte de trabajo, sino también la convivencia. Aquí ha hecho uno amigos, enemigos y de todo, ¿no? Entonces, realmente sí es parte de crear una familia, porque así como la familia integral de casa, de nuestra familia real, aquí también formamos muchos vínculos, ¿no? Con toda la gente, con todo, y no todo es trabajo, porque a final de cuentas también hemos podido disfrutar de muchas cosas, como festejos, como ocasiones especiales, ¿no? Dentro de aquí del centro, dado que es precisamente una convivencia de esta índole, ¿no? Pues yo aquí quisiera hacer una referencia rápido, más bien hacer una pregunta de ustedes hacia el Ceprovi. Han estado ya una gran parte de su vida en este centro, y ¿qué es lo que vislumbran ustedes a partir, digo, ya son 40 años, ya es un centro adulto, fuerte, maduro, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes vislumbran del CEPROVI? ¿Qué es lo que sigue? Al menos en el tiempo que pensemos estar en él, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ven, hacia dónde va el CEPROVI?
¿Cómo ven el futuro?
Sí, creo, y no es algo que se piense al azar, en realidad es algo que está ahora prácticamente en trámite, un nuevo doctorado en CEPROVI como sede alterna del doctorado en biotecnología productiva que se imparte en Tlaxcala. Entonces, parece que CEPROVI va a ser una sede alterna de ese programa de doctorado. Okay. El CEPROVI sigue creciendo. Claro. ¿Sí? Claro. Y bueno, la oportunidad para tener más programas, más alumnos, más proyectos, y bueno, el contador nos podrá decir que más proyectos para él va a ser más trabajo.
Más trabajo,
sí. Pero para el centro es un beneficio adicional, ¿no? Entonces, es algo que está la doctora Kalina, la directora del CEPROVI, está ahí en coordinación, obviamente, con la gente de CIVA. Y bueno, hay habemos algunos trabajadores del centro que estamos interesados en participar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo de inmediato, ¿sí? El CEPROVI va a seguir creciendo. Y bueno, es algo que se tiene como una idea en general: los imperios que dejan de crecer tienden a desaparecer.
Claro, hay que evolucionar para continuar. De plano. Y saben qué publicó, es de que el CEPROVI tiene algo muy interesante. Estos dos personajes increíbles que tenemos el día de hoy dan una forma tal apoyo en la evolución tecnológica también, porque hablamos de CIVA, hablamos de Tlaxcala, y la interactividad en las clases es increíble. O sea, estamos ahorita transmitiendo sobre este medio dentro de este estudio, pero, o sea, clases en videoconferencia con varias personas del mundo. Interactivo, entonces ya no importa que esté en el Medio Oriente o que esté en Rusia, que esté en España, que esté donde sea la clase o el profesor, se puede enlazar, ¿no? Entonces, con el apoyo del CONTA, con el apoyo de los doctores, o sea, esto se ha diversificado a algo más allá tecnológico, y de una educación increíble, virtual, una educación de nueva generación. Entonces, eso es lo que vale la pena, y gracias al contador amado, al doctor, sí, se ha evolucionado de esta forma, sí, porque como dice el doctor, es trabajo, y salimos más tarde queremos hacer más cosas y tenemos que implementar más cosas, pero eso lo hace con satisfacción uno, la verdad, satisfacción, y uno queda realmente, cuando uno se va cansado, dices: ¡wow! Eso estuvo increíble el día de hoy, estuvo intenso, ¿no?
¡Chuy! ¡Estado tuyo!
Sí, adelante, contador, para que nos platique usted un poquito de cuál es su expectativa con esto del crecimiento o del desenvolvimiento del CEPROVI.
Mira, yo vería dos cosas aquí. Una es una realidad, es un sistema de gobierno, administración federal, que está ahorcándose por las jubilaciones, que lo estamos viendo aquí en CEPROVI,
sí.
Y no hay posibilidades de como nos tocó ver en su tiempo, ¿no? Se jubila y se sustituye, se jubila, sí. No. Entonces, eso nos lleva a nosotros a retos también en la parte administrativa, donde hacer todo el trabajo con pocas personas, echar mano a las tecnologías, echar mano a todo lo que genere precisamente nuevos ambientes virtuales. Y la pandemia nos marcó, precisamente. Sí, pandemia nos marcó, nos llevó a vivir o sobrevivir, como queramos llamarle. Si me voy al segundo que comenté, dos cosas, es esto. Nos vamos a enfrentar a muchos cambios tecnológicos, pero también yo lo viví en el tiempo que dije, de manera manual a otra transición. Igual nos tenemos que adaptar. Tenemos que pensar, y vaya que en mi caso, que yo ya estoy más para allá que para acá, entonces nos toca entrenar a gente joven, gente nueva, entrenarlos, darle tips, todo, pero sin límites ya realmente, ¿no? Porque aquí tenemos que pensar, y vaya que lo hemos platicado como grupo de trabajo, en, ¿sabes qué? No pienses ya en más gente, sino piensa en sacar el trabajo usando toda la tecnología posible, porque a eso vamos, para allá vamos, digo, porque no nada más es algo de nosotros, sino es todo un contexto a nivel mundial, no nada más es nosotros como Seprobi o México, lo que viene comenta el maestro, ¿verdad? Esto ya es, estamos entrando a otra dimensión que necesitamos ir ajustando, adecuando y sobre todo preparándonos, y para mí es una maravilla, porque antes decía, estábamos, a veces trabajamos 12 horas, más de 12 horas aquí, sí. Pero no contamos cuando trabajamos en casa o fin de semana. Ahora con el teléfono puede uno hacer maravillas, porque desde mi teléfono yo puedo estar validando información,
sí.
Se pueden estar haciendo pagos electrónicos aquí y se van generando todo de manera electrónica. Entonces sí tenemos muchas cosas por explorar, pero sí tenemos que irnos adecuando a lo que viene. Pero sí hay maneras, sí se puede capacitar a esas generaciones, porque el Seprobi efectivamente va a crecer, pero no nada más es, digamos, académicamente o administrativamente, sino va a crecer en todo el ámbito virtual y todo lo que viene de claro. Conocimiento.
Sí, recuerdo que en la pandemia, con mi equipo de trabajo de la UT, entrábamos aquí a Chuy a las 6:30, uh-huh. Abríamos plataforma, y en ocasiones a la 1:00 a.m. estábamos haciendo videos con una doctora, la doctora Brenda, haciendo videos para su clase virtual. Entonces, fue increíble, la verdad. Fue una, bueno, te cansabas, como todos, somos humanos. Te cansabas, pero quedabas satisfecho porque estabas generando producto, y el reto que se había implementado, pues todo el mundo lo tomó. Lo tomó como vino, ¿no? Como dicen ahí, y lo logramos. Seprobi es un gran equipo de trabajo que lo logró hacer, y con el apoyo, pues, de todos, ¿no? O sea, ¿a qué horas puede? No, pues puedo hasta las 10, pues lo veo después de la quesadilla, ahí nos vemos.
Sí, entonces, sí, lo que pasa es que, como decía, nos marcó todo lo que fue la pandemia, y por ejemplo, en el caso de la doctora Brenda, es que tiene hijos pequeños, sí. Y ella pues tenía que estar con su familia, entonces la hora que pudiera era ya muy tarde.
A las 12
empezábamos ya tarde a hacerlo, pero es esa disposición, a final de cuentas, digo, porque nadie nos obliga, aquí no hay nada de que sea así, porque o por quedar bien con alguien, ¿no? Simplemente era algo que se necesitaba en el momento y que podíamos hacerlo, y ese era el horario, y así es como lo hicimos, ¿no? Entonces eso fue fantástico, y creo que sigue hablando bien de lo que es nuestro centro de desarrollo de productos bióticos, ¿no? Esta gran familia, como
esa le hemos familia,
puesto ya después de varios programas. Y pues bueno, pues el tiempo nos ha alcanzado, y como siempre, pues todo tiene un límite, y este es el límite de nosotros el día de hoy. Adelante, contador, por favor.
Sí, yo quisiera de mi parte también cerrar con esta parte de lo que es visualizar 40 años.
Ok.
Seprobi está cumpliendo 40 años. No me tocó a mí de inicio, pero sí me ha tocado ver gran parte de la historia de Seprobi. Y pues aprovecho para animar y publicitar lo que es uno de los magnos eventos con la nueva directora que está promoviendo. Muy contentos porque vemos éxito en sus proyectos, y tiene un costo finalmente, pero al final ese costo yo creo que va a redituar en beneficio de todo el centro, para pues publicitar, promocionar al centro, y es una cena gala que se está organizando para el día 13 de diciembre. Se va a mandar en redes sociales, por todos los medios, y yo pediría, de verdad, pediría que prueben este evento, porque es único ahorita, hasta ahorita, pero vale la pena por el 40 aniversario. Entonces estamos ahí a la orden, estamos siendo parte de esa organización, todo un comité que está de por medio, pero también pues vale la pena, porque lo hacemos para promoción de nuestro centro al exterior. Entonces esa es mi última invitación, muchas gracias.
Ok, pues yo les vuelvo a recordar, pues chequen por favor nuestra página oficial, que es www.seprobi.com
ceprovi.ipn.mx. Ahí podrán tener toda la información de este evento y de los demás eventos que organiza el CEPROVI y que ha manejado a través de todo este año con este festejo de 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y de la misma forma ahí pueden checar situaciones como la currícula del doctor, su línea de investigación y pueden animarse precisamente a estar integrados a este gran centro y estar a la vanguardia. Probablemente sean de los primeros alumnos de este nuevo proyecto, no está todavía vigente, pero en cuanto entre, ahí estará la información.
Claro que sí.
Sí.
Pues Doc, bueno.
Comente el Doc, ¿cómo algunas últimas palabras para ese programa?
Realmente agradecer la invitación, y pues creo que en el CEPROVI 40 años se dice fácil, pero quienes lo han vivido durante todo el periodo es una historia bastante bonita.
Claro.
Si de un CEPROVI que prácticamente era un solo edificio, a todas las instalaciones con las que cuenta ahora, esta tecnología, esta posibilidad, la participación de gentes como ustedes que permiten justamente de llevar la voz del centro más allá de lo que es el propio centro, es realmente algo agradable. Les vuelvo a reiterar mi agradecimiento.
Qué padre. Pues vamos dejando huella, ¿no, Chuy? Una gran huella el CEPROVI había dejado y muy profunda. Muy profundo en muchos. Y ojo, por favor, los boletos, por favor, esta cena de gala vale la pena. Ya tiene mucho tiempo que no se hace. Y esto, pues aprovechen, por favor, todas las personas que están escuchando, comuníquense para que vean cuánto va a salir esos boletos. Vale la pena disfrutarlo. Sí, puede ser única vez en la vida, puede ser cientos de veces que se vaya a repetir, pero hay que disfrutarlo, señores, hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, realmente vale la pena estar con los compañeros en otro ambiente. Es diferente, el CEPROVI es muy buena onda, realmente. Entonces, aquellas personas que ya hayan salido, comuníquense a aquellas personas que no se animen, háganlo. O sea, no hay motivo más que pensar, no hay manifestación más que decirles. Simplemente únanse con esta gran familia del CEPROVI, porque vale la pena estar un rato juntos, disfrutando y de otra manera. Qué mejor que esta noche de gala. Así es de que, Chuy, ahora sí.
Pues sí. Vamos a despedirnos. Antes de despedirnos, yo quiero agradecerles por su tiempo, por toda su experiencia, por compartirnos estas experiencias y que quedan registradas en este programa para precisamente continuar con esto que es el almacenar los 40 años de historia de este centro. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al público en general les digo que pues estén al pendiente. En este programa les estaremos dando más datos sobre esta cena de gala, y estaremos viendo para que participen con nosotros, y decirles que los esperamos el próximo martes con más invitados de esta gran familia de este 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pues les agradezco mucho, que tengan muy buenas tardes y nos vemos. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy. Qué gusta plática, Ed. Okay, muchas gracias por haber venido. Tuvimos un montón de detalles el día de hoy. Es toda una aventura. Posiblemente algunos digan, ay, qué feo se escuchó, pero realmente se escuchó muy bien, ¿eh? Hubo mucho que escuchar en redes sociales, en la red. Entonces, escúchenlo, reescúchenlo para el próximo lunes. Ya está en redes, bueno, es en el podcast del CEPROVI. Ahí pueden escucharlo. Si se perdieron algo, escúchenlo ahí, por favor. Conta, fue un gusto platicar. Siempre ha sido un gusto platicar con el Conta también, ¿eh? Es bien cotorro. Así es de que, bueno, es muy buena onda el Conta. Entonces, el doctor Crescencio también es medio serio, pero es bien buena onda también. Sí, siempre nos saludamos ahí cuando va pasando. ¿Qué onda, Doc? Y ya nos saluda. Sí, es que es un gran equipo de trabajo lo que tenemos aquí realmente, ¿no? Hay de todo, ¿sí? Y muy bueno. Así es que, señores, Les agradezco por haber estado el día de hoy, martes, increíble, con esos 40 años de historia. Vamos a continuar teniendo más invitados para que veamos realmente todo lo que se tiene que hacer atrás de bambalinas para que esto funcione perfectamente como un reloj y qué parte del engranaje han sido durante estos 40 años. No importa que hayan estado 10 años después, 10 años antes, siempre es parte del engranaje y para que funcione bien un reloj, todo tiene que funcionar perfectamente y bien aceitado. Bueno, público, les agradecemos. Chuy, te agradezco por haber estado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes y que tengan una excelente tarde. ¿Ok? Hasta luego.
Gracias. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.